A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Adrián Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 26 de marzo, programa 1403 a lo largo del día. Vamos a hablar nosotros de la fecha número 5 en cuanto a los resultados. Estos son los resultados obtenidos de sábado, domingo y lunes. Los resultados a continuación, Liga Pro 2024.
Imbabura y Cumbayá, empate a 0. El Nacional 2, Deportivo Cuenca 1. Técnico Universitario y Macará, empate a 1. Independiente del Valle y Aucas, empate a 1. Delfín y Libertad, empate a 1. Orense y Emelec, empate a 1.
Se marcaron 11 goles en esta quinta fecha, donde prevaleció el empate a 1. Se dieron cuenta, el Emelec el día de ayer perdió grandes opciones de ser el nuevo puntero del campeonato, porque a duras penas empató visitante ante el Orense a 1. El Emelec iba ganando hasta el minuto 87, pero un horror, una novatada de Napa, le permite al equipo machaleño por la vía del penal empatar el compromiso. Y la tabla de posiciones cerrada la quinta fecha arroja los siguientes números. Tabla de posiciones, Liga Pro 2024.
Primero Independiente, 11 puntos más 6. Segundo Emelec, 11 puntos más 4. Tercero Aucas, 10 puntos más 4. Cuarto Macará, 8 puntos más 3. Quinto Universidad Católica, con 3 partidos jugados, 7 puntos más 4. Sexto Muchurruna, con 4 partidos jugados, 7 puntos más 3. Séptimo Imbabura, con 5 partidos, 7 puntos menos 1. Octavo Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 3 partidos jugados, 6 puntos más 2. Noveno El Nacional, con 5 partidos, 6 puntos menos 3. Décimo Técnico Universitario, 5 partidos jugados, 5 puntos menos 3. Décimo primero Barcelona, con 3 partidos jugados, 4 puntos sin gol diferencia. Décimo segundo Delfín, 5 partidos jugados, 4 puntos menos 4. Décimo tercero Cumbayá, 5 partidos, 4 puntos menos 5. Décimo cuarto Deportivo Cuenca, con 5 partidos jugados, 3 puntos menos 2. Décimo quinto, Orense, con 5 partidos jugados, 3 puntos menos 3. Décimo sexto, Libertad, con 4 partidos, menos 3, menos 5.
Se viene la sexta fecha. Este jueves se viene la sexta fecha. Hay clubes que adelantan partidos porque la próxima semana, como ustedes saben, se juega Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana. Los horarios de la fecha número 6 son los siguientes.
Jueves 28 de marzo, 19 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Imbabura. Viernes 29 de marzo, 19 horas, Macará versus Barcelona. Sábado 30 de marzo, 13 horas, Muchurruna recibe a Aucas. A las 15 horas con 30, Libertad se enfrenta a Técnico Universitario. Y a las 18 horas, Cumbayá versus El Nacional. Domingo 31 de marzo, 13 horas, Universidad Católica versus Orense. 15 horas con 30, Deportivo Cuenca versus Delfín. 18 horas, Emelec recibe a Independiente del Valle.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a continuación a hablar del partido con empate entre Independiente del Valle y Sociedad Deportiva Aucas. Sobre la hora empató el papá, le restas puntos a Independiente. Dos equipos de AFNA, cuando son dos equipos de AFNA realmente es de difícil pronóstico. Y Aucas supo manejarse hasta el último minuto, estar concentrado y lograr este empate. Siempre será importante sumar. Vamos con la crónica del encuentro, Independiente Aucas.
Vibrante empate, Independiente del Valle y Aucas se mantienen en la punta. Independiente del Valle y Aucas salieron a jugarse el primer lugar de la tabla y el resultado fue un partidazo en Sangolquí. Los rayados se llevaban la victoria, pero el ídolo del pueblo no bajó los brazos y logró el empate. El primer tiempo fue muy trabado, a los dos equipos les costó encontrar la ruta hacia el gol y sin goles se fueron al empate. Pero en la segunda etapa apareció Michael Hoyos, el delantero recibió una pelota y le pegó de primera para poner en ventaja a Independiente. Se jugaban 57 minutos. Independiente trató de ampliar el marcador, pero Aucas tuvo el temple para salir a buscar el empate. Los dirigidos por Gerardo Espinosa no bajaron los brazos y encontraron su resultado a los 89 minutos. Carlos Rolón recibió un centro preciso y metió un cabezazo al piso, inatajable para Moisés Ramírez. Fue el gol del empate para Aucas, que lo buscó de todas las formas posibles. Para la próxima fecha, Independiente visita Emelec, mientras Aucas visita a Muchurruna.
Vamos a escuchar la alineación del técnico Espinosa, el mexicano, el director técnico del papá Aucas y estos 11 en el terreno de juego.
Aucas papá, papá, Aucas papá, papá.
Reséndez con el número 24 en el arco, González con el 18, Mina camiseta número 15, 3, Ontaneda, Rolón con el 16, Carcelén jugó con el número 27, Jaramillo con el 25, Vega con el 7, 14 para Briones, Cano con el 22 y Medina con el número 9.
Aquí está la rueda de prensa, vamos a escucharlo a Espinosa y el paraguayo Rolón. Ellos hablan de lo que fue este compromiso y está realmente tranquilo porque se logra alcanzar un punto, como dice Espinosa, lo escuchamos.
Profe, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Felicitaciones también por el punto que se rescata acá en el estadio de Banco Guayaquil de Independiente del Valle. ¿Qué virtudes destaca de este equipo que en el primer tiempo parecía verse inferior al equipo de Independiente del Valle, pero en el segundo logran rescatar un punto importante para los objetivos que tienen a futuro, que es pelear esta primera etapa? ¿Cuáles son las virtudes de este equipo para poderle empatar a Independiente del Valle?
Bueno, algo importante es que peleó hasta el final. Si algo remarcamos todos los días es ir hasta el último. Ir hasta el último, insistir y pelear todos los balones, pelear todas las opciones. Más allá de cualquier situación, el primer tiempo no fue bueno. Sin embargo, la actitud y la intención de juego del segundo tiempo ya me estaba dejando tranquilo. Con todo lo que vi en la segunda parte, eso me da a entender que el equipo tiene sangre y que tiene ganas.
Rescatan un punto de oro. Es cierto que si Independiente del Valle ganaba, se iba como puntero del campeonato. Pero ¿qué representa para ustedes no haber bajado los brazos jamás hasta encontrar el empate? Ya lo dijo el profe, no hicieron un buen primer tiempo, sin embargo en el segundo y sobre todo también en lo personal. Carlos, ¿qué significa para ti marcar y darle este punto importante a tu equipo? Gracias.
Bueno, buenas noches para todos. Obviamente que el primer tiempo estuvimos imprecisos, no pudimos agarrar la pelota. Eso estuvimos hablando con el profe en entretiempo, tratar de plasmar nuestro juego en el campo de juego. Eso se vio bastante bien por momentos. Y bueno, contento por ayudar al equipo a sumar un punto. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, una cancha dura. Creo que sumar un punto también para nuestras aspiraciones es importante. Y como dice el profe, pelear hasta el final.
Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Profe, en el segundo tiempo hubo varios cambios que levantó el juego de Sociedad Deportiva Aucas. ¿Pero qué mejorar? ¿Qué mejorar en los subsiguientes partidos? Porque en el primer tiempo no pierden las marcas, no hay un volante activo que realice pases a los delanteros. ¿Qué mejorar para el siguiente partido? Gracias.
Bueno, que eso que mostramos en el segundo tiempo, esa intención de juego, se realice desde el primer minuto, en el primer tiempo. Eso es para empezar. Somos un equipo que tiene que pelear durante los 90 minutos y no podemos regalar ningún espacio. Para empezar, esa situación la tenemos que mejorar.
Muy buenas noches para Carlos, para Gerardo también, muy buenas noches. Consultarle a Carlos, en el partido pasado el profe decía que se iban a realizar variantes conforme se vayan desarrollando los compromisos. A nivel personal, ¿cómo lo toman ustedes también como jugadores y cómo lo sientes tú, sobre todo en el terreno de juego? Muchas gracias.
No, principalmente creo que todos tenemos la oportunidad de jugar, por eso es un grupo, creo. El que le toque jugar creo que tiene que estar preparado. Eso es decisión del profe y creo que todos somos profesionales, así que nos merecemos todos la misma oportunidad. Fue un partido que nos dolió bastante lo nacional, creo que cometimos algunos errores. Hoy nos jugamos bien en el primer tiempo, pero por suerte quitamos el cero en el arco y bueno, se vio dos caras en la moneda, así que como te dije, contento por el esfuerzo de mis compañeros, contento porque después de pocos días pudimos revertir esa situación mala que tuvimos en la semana. Y bueno, contento porque seguimos estando arriba y creo que vamos a dar pelea hasta el final, que eso es el objetivo nuestro.
Uno de los jugadores con más regularidad en el equipo del Papá Aucas es Edison Vega, un relojito, el mediocampista con mucha experiencia, incluso pasando por Liga, Barcelona, Imbabura y demás. Edison Vega, hablando de lo que fue este partido y lo que se viene, mucho runa ya en Echaleche.
¡Papá, vive el Aucas! Se llevan un punto de oro de acá, de una cancha muy difícil, le decía hace poco a Jason, y eso suma y de a poquito se van metiendo en la parte alta y no despegarse de allá, Edison.
Sí, seguro, creo que tratamos de venir a hacer un buen partido, sabemos lo que es Independiente, el estilo de juego que ellos pretenden siempre, sobre todo también acá en su cancha, pero bueno, creo que siempre sumar es importante de parte de nosotros, sobre todo con un rival directo que allá en lo alto de la tabla, ahora pensar en el próximo rival y tratar de seguir sumando.
Un poco de desgaste también, ¿no? Los partidos muy exigentes que viene teniendo Aucas en ese medio campo, muy exigido lo de hoy.
Sí, seguro, creo que sobre todo el anterior que tuvimos contra Nacional, creo que te desgasta bastante el estilo de juego que tiene el rival, pero bueno, creo que todos los compañeros siempre están a la predisposición al 100% para con el técnico y obviamente ahí se demostró luchando hasta el final.
Será difícil allá en Echaleche, es un rival muy complicado, pero ya se comienza a pensar en el siguiente rival, Edison.
Sí, por supuesto, creo que el fútbol ecuatoriano lo viene demostrando, sigue subiendo su nivel temporada a temporada y de parte de nosotros tener una semana muy responsable en los trabajos para poder afrontarlo de la mejor forma.
¿Qué dijo el estratega en este partido? Porque si bien es cierto, con el Nacional en el once estelar hizo algunas modificaciones. ¿Estaba guardando todo para este encuentro?
Bueno, creo que siempre cada uno de los compañeros está al 100% entrenándose en el día a día como para tener esas oportunidades y sobre todo creo que de parte de nosotros siempre hacer prevalecer eso, ¿no? El trabajo en equipo, independientemente a quién le toque estar de titular o entrar al cambio y bueno, creo que si bien es cierto, tratar de mejorar muchas cosas el día de hoy que nos costó el primer tiempo para los siguientes encuentros.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Los Rayados de Independiente del Valle y Gandolfi. Vámonos con Gandolfi, la alineación que puso en el terreno en Chillo, Gijón. Gandolfi y los 11 del Valle.
Ramírez con el número 1 en el arco, Fernández con el 13, 14 Carabajal, Junque camiseta número 5, Caicedo con el 15, Zavala con el número 18, con el 7 Mercado, 10 Hornosa, Ibarra con el 30, Bolaños con el número 17 y Hoyos con el 11.
Vámonos a la rueda de prensa, ahí está el profe Gandolfi hablando de lo que fue este partido. Compromiso que lamentablemente no pudo ganar, se mantiene invicto, pero los puntos perdidos en casa son de difícilmente recuperables. Aquí está la gente de Independiente.
Independiente, la voz y el alma. armada de campeón.
Profesor, muy buenas noches. Buenas noches también. Bueno, nuevamente la posesión del balón es para Independiente del Valle, 70-30. ¿Qué hace falta para poder cerrar el compromiso? Y también preguntarle sobre el tema físico de los jugadores, ya que vimos que hoy salieron tres por problemas musculares. Gracias.
Buenas noches para todos. Sí, la realidad es que me voy con un sabor agridulce, un poco de tristeza también, porque gran parte del partido el equipo fue superior, creando muchas situaciones de gol, donde por ahí no estuvimos fino y también el rival hizo lo suyo. Los últimos 10 minutos terminamos sufriendo, más que nada situaciones puntuales de falta y dándole la posibilidad al rival de balón parado. El tema, la parte física, Renato sí manifestó una sobrecarga, un pinchazo, seguramente se le realizará estudio, al igual que Bolaños, por ahí con un poco menos. Sornosa, en el campo de juego me decía que quería seguir, pero bueno, para cuidar, por esto que estamos hablando, preferí sacarlo. Pero obviamente que los tres van a ser estudiados.
Segunda pregunta, Nicole Moposita, Match Deportes.
Muy buenas noches, Javier. También lo mismo para Renzo, preguntarle a Renzo acerca de cómo se ha sentido el día de hoy en el terreno de juego y qué tan importante puede ser las faltas que hicieron el día de hoy jugadores como Kendrick, como Joao, hasta inclusive algún jugador como Jordi Alcibar, que tampoco estuvo el día de hoy en la convocatoria. Muchas gracias.
Buenas noches. Como decía el profe, una situación amarga, obviamente que tranquilo porque cuando el delantero tiene las situaciones está tranquilo, pero digo, un poco triste por no haber podido ayudar al equipo de ese lado. Y bueno, también un poco tranquilo que el equipo tuvo chances, se mejoró bastante, la verdad que venimos jugando bien y bueno, hay que estar tranquilo que son momentos y las que no entran hoy y mañana sé que van a entrar. Y nada, obviamente que todos son importantes y más ahora con esta seguidilla que viene de partido. Obviamente que Kendrick y Joao son jugadores fundamentales para el equipo, igual que todos. Pero bueno, nada, tuvieron que ir a representar a su selección y bueno, estamos contentos por ellos.
Siguiente pregunta, Dayana Chicango, Radio Cobertura.
Muy buenas noches, profesor. Buenas noches también para Renzo. Hablando sobre este compromiso, profesor, desde su perspectiva de juego, independientemente del resultado que se dio en este partido, ¿cómo califica al equipo en cuanto a lo colectivo? ¿Cómo también si se encuentra satisfecho o no con el rendimiento de su equipo? Muchas gracias.
Vuelvo a repetir, el equipo fue altamente superior al rival. En el primer tiempo, obviamente que lo tengo que revisar, pero 4 o 5 situaciones claras de gol. En el segundo tiempo, creo que 5 o 6 situaciones también claras de gol. Eso me deja tranquilo, obviamente, que para seguir trabajando y tratar de que todas las jugadas y situaciones que vamos creando terminen en gol. Es un trabajo que tenemos para realizar en la semana. Pero, como le comenté a los chicos, esta es la manera y la forma. Y seguramente esta tristeza que sentimos hoy por no lograr los 3 puntos, este punto nos va a ayudar cuando se acorte el tiempo en el torneo.
Última pregunta, Gonzalo Guamán, SuperK.
Hola, buenas noches. También para de Canal 29 Telesucesos. Y la pregunta va para el profesor Gandolfi. Bueno, Independiente tuvo para hacer no solo 1, 2, 3, 4 goles. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Tal vez un poco de trabajo entre semana para afinar la puntería. Y el otro tema sería, hace el gol y va un poco atrás. Le da espacio al Aucas para que llegue y empate. Me gustaría esas inquietudes, profesor. Muchas gracias, buenas noches.
Creo que los últimos 10 minutos nos complicó un balón parado. Después no vi que el equipo se fuera hacia atrás. Sí perdimos la posesión del balón esos últimos minutos y cometimos por ahí errores de falta donde no lo teníamos que hacer. Pero en ningún momento, ni con los cambios, la idea era ir para atrás, sino tener una tenencia y seguir atacando al rival, como lo hicimos hasta el último minuto. El último minuto tuvimos una de las chances más clara para ir a buscar el resultado.
¿Con esto damos por finalizada la rueda de prensa?
No, se trabaja. Quédate tranquilo que se trabaja en la semana. Se trabaja mucha definición. Rueda de pase con definición. Así que quédense tranquilo que el equipo está trabajando en ese punto.
Y el jugador Mateo Carvajal habló después del partido, muy crítico Carvajal en torno a estos dos puntos que se pierden actuando de local. Carvajal habla también del próximo rival este fin de semana en el George Capol, M. Elegante Independiente del Valle, choque de equipos punteros. Escuchemos a Mateo Carvajal.
Independiente la voz y el alma, dale campeón.
Escuchamos a Mateo Carvajal. Seguir intentando, sabemos que bueno, ahora le toca jugar a los demás y bueno, seguimos ahí arriba.
¿Qué corregir para hacer un marcador a favor como lo estaban teniendo?
Tratar de definirlo. Creo que tuvimos muchas chances de gol, no cerramos el partido y en lo último nos costó.
Campeonato, ¿cómo lo ven? Ya arrancando con fechas, ya mirando el nivel que se está teniendo en esta Liga Pro.
No, siempre es duro la Liga Pro, siempre es durísimo, más bueno con estos rivales, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que venimos invictos y eso es bueno, no perdimos, así que nada, a seguir trabajando.
¿Con esa bronca tal vez de que se les escapa en los últimos minutos, Mate?
Sí, obvio, esa bronca está porque merecíamos mucho más. Por ahí, como dije anteriormente, en los últimos minutos se nos complicó. Sabíamos que lo fuerte de ellos era la pelota parada y bueno, encontraron el empate y sí, nos vamos amargados.
¿Más tranquilos con la idea de juego que busca Gandolfi, ya adaptados por completo?
Sí, creo que venimos trabajando muy bien en la semana, hacemos lo que quiere el técnico y bueno, se ve demostrado en la cancha.
¿Qué decir de este equipo que también viene perdiendo arriba la
TAP? Durísimo, va a estar complicado en la cancha de ellos, sabemos a lo que juega ese rival, lo que significa y bueno, trataremos de hacer lo mejor nosotros para traernos los tres puntos a casa.
Estos puntos pueden al final sufrir, Richard. ¿Cómo lo analizas?
Michael. No, obviamente que nos vamos con bronca porque necesitábamos los tres puntos, pero creo que el punto va a servir para más adelante.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Quiero comunicarles que el fin de semana definitivamente se conocen ya cómo están cada uno de los grupos para la próxima Copa América que se va a desarrollar en territorio norteamericano. Como ustedes saben, había que jugar repesca en dos grupos y ya se conoció, ahora sí, ya sabemos cómo van a estar conformados cada uno de los mismos. Vamos a iniciar con Canadá. Canadá clasificó ya a Copa América 2024 y por primera vez va a participar en este torneo, lo cual quiere decir que ya Argentina conoce el equipo al cual va a enfrentar en el partido inaugural. Argentina-Canadá, ¿qué les parece? Partido inaugural de Copa América. Los actuales campeones de Copa América ya tienen rival. Una selección que es debutante absoluta en un grupo bastante difícil. Argentina, Perú, Chile y Canadá. Es evidente que el favoritismo lo tiene Argentina y luego Chile-Perú guardan para ver quién puede ser el segundo. Canadá, por ser debutante, vamos a ver qué credenciales presenta precisamente en este torneo. Conozcamos un poco cómo se dio la clasificación de Canadá.
Canadá y su historia este sábado 23 de marzo en el Toyota Stadium de Texas al vencer 2-0 a Trinidad y Tobago con goles de Larín y Schaffelburg clasificó a la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024, torneo con 47 ediciones, pero que el seleccionado norteamericano nunca había disputado. Los rojos, que en 2022 volvieron a jugar una Copa Mundial de la FIFA tras más de 30 años, tendrán el honor de ser el único debutante en esta edición de 16 equipos de la Conmebol Copa América. Su debut en el torneo será en el partido inaugural ante Argentina el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego jugará ante Perú en el Mercy Park de Kansas el 25 de junio. El 29 de junio cerrará el grupo cuando enfrente a Chile en el estadio de Orlando. El entrenador de Canadá, John Herdman, asumió en 2018 y en apenas 6 años logró que este seleccionado vuelva a competir en un mundial y que por primera vez en su historia logre disputar una Conmebol Copa América. Es el 10º seleccionado fuera de Conmebol en lograr competir en este torneo con más de 100 años de historia. Los anteriores fueron México, Estados Unidos, Costa Rica, Japón, Honduras, Jamaica, Panamá, Haití y Qatar.
Costa Rica, por su parte, es la selección también que en el último grupo de Copa América inscribe su nombre para, junto a Brasil, Colombia y Paraguay, formar parte también de la Copa América 2024. Para Costa Rica, a diferencia de Canadá, ya es habitual estar participando en este tipo de torneos. El ex técnico de la selección ecuatoriana, el argentino Gustavo Alfaro, ustedes recuerdan, está al frente de la selección costarricense. No fue nada fácil derrotar a la selección de Honduras. Vamos a conocer el tránsito que tuvo que hacer la selección tica para llegar a Copa América 2024 y estar en un grupo muy difícil con la siempre candidata a ganar el título como lo es la selección de Brasil. Aquí está, Costa Rica ante Honduras, gana el derecho para participar en la Copa América 2024.
Costa Rica se convirtió en el último de los 16 equipos que participará en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. A los 10 equipos de Conmebol en esta edición se suman Estados Unidos, México, Panamá, Jamaica, Canadá y Costa Rica. El partido comenzó mejor para Honduras, que pasó al frente rápidamente con un gol de Chirinos Cortés. Sin embargo, el seleccionado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro reaccionó inmediatamente con una conquista de Orlando Galo y en el complemento una ráfaga de buen juego los dejó arriba en el marcador por 3-1 con las anotaciones de Madrigal y Jefferson Brenes. Será la 6ª vez que los ticos jueguen la Conmebol Copa América tras las participaciones en 1997, 2001, 2004, 2011 y 2016. En 2 ocasiones, 2001 y 2004, Costa Rica llegó a cuartos de final del torneo. El debut será ante Brasil el 24 de junio en el estadio de Inglewood. Luego enfrentará a Colombia el 28 de junio en el estadio de Glendale y cerrará la fase de grupos ante Paraguay el 2 de julio en el Q2 Stadium.
Y sin más, vamos a revisar lo que se dio el fin de semana en torno a la clasificación tanto de Costa Rica como de Canadá y definitivamente cómo quedaron programados, ya cómo están establecidos los grupos dentro de Copa América 2024. Se ve a las claras de que va a ser una Copa América muy disputada, no solo por la participación habitual de las 10 selecciones que forman Conmebol, sino los 6 invitados. Recordar que en el grupo B está la selección mexicana junto a nosotros. Mejor vamos a repasar cada uno de los grupos de Copa América en base a los resultados que se dieron el fin de semana.
Este sábado 23 de marzo quedaron definidos los 16 integrantes de la 48ª edición de la Conmebol Copa América, con sus triunfos en el repechaje de la CONCACAF. Canadá y Costa Rica se convirtieron en los últimos dos clasificados. Además de ellos, otras cuatro selecciones de CONCACAF formarán parte de esta edición: Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica. Canadá, que se estrena en la CONMEBOL Copa América, se suma al Grupo A y debutará el 20 de junio. Por su parte, Costa Rica se sumó al Grupo D. Así quedaron conformados los grupos de la Copa América 2024. Grupo A, Argentina, Perú, Chile y Canadá. Y este es el fixture del Grupo A. 20 de junio, Argentina recibe a Canadá. 21 de junio, Perú versus Chile. Fecha 2, 25 de junio, Chile versus Argentina y Perú se enfrenta a Canadá. Fecha 3, 29 de junio, Argentina versus Perú y Canadá recibe a Chile. Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Fecha 1, 22 de junio, México versus Jamaica y Ecuador se enfrenta a Venezuela. Fecha 2, 26 de junio, Venezuela versus México y Ecuador versus Jamaica. Fecha 3, 30 de junio, México versus Ecuador, Jamaica se enfrenta a Venezuela. Grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Fecha 1, 23 de junio, Estados Unidos versus Bolivia, Uruguay se enfrenta a Panamá. Fecha 2, 27 de junio, Panamá versus Estados Unidos y Uruguay versus Bolivia. Fecha 3, 1 de julio, Estados Unidos versus Uruguay, Bolivia se enfrenta a Panamá. Grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Fecha 1, 24 de junio, Brasil versus Costa Rica, Colombia se enfrenta a Paraguay. Fecha 2, 28 de junio, Paraguay versus Brasil, Colombia se enfrenta a Costa Rica. Fecha 3, 2 de julio, Brasil versus Colombia y Costa Rica se enfrenta a Paraguay.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Y ya conocido a las selecciones de Canadá y de Costa Rica, que forman parte del grupo 1 y del grupo 4, vamos a revisar a continuación los escenarios deportivos donde se va a desarrollar la Copa América. Muchos de estos escenarios forman parte también de lo que significará la Copa del Mundo en el 2026, pero ahí compartido con Canadá y México. Miren cuán importante ha sido que Canadá clasifique, porque ya comienza a saber la competencia mucha más intensa a nivel de selecciones. Todos sabemos de que CONMEBOL tiene una competencia mucho más dura, mucho más difícil que CONCACAF. Y es bueno que ya Canadá esté precisamente interactuando con selecciones como Argentina, Perú y Chile. Los estadios, a continuación, para conocer lo que nos vamos a encontrar en la próxima Copa América 2024.
La Copa América 2024 contará con un total de 14 estadios repartidos a lo largo de todos los Estados Unidos. CONMEBOL confirmó cuáles serán los estadios sede de la próxima Copa América, que arrancará el 20 de junio. Entonces arrancamos de una vez, como les digo, en el estadio más a la izquierda posible en el mapa, que es el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el área de la Bahía de San Francisco, con capacidad para 68.500 personas, un estadio que no es de fútbol, sino que es de la NFL y alberga los partidos de los San Francisco 49ers de esa liga de fútbol americano, y que además también será sede del Mundial de 2026. Varios de los escenarios tienen esta condición y que vamos a estar repasando, porque también será un poco un simulacro lo que podremos ver en el año 2026. 26 ya en la Copa del Mundo. Entonces, el Levi's Stadium, que además, como les estaba diciendo, les puedo contar cuáles partidos albergará, tendrá dos, ambos de la fase de grupos únicamente, por el grupo B, Ecuador frente a Venezuela, y por el grupo D, Brasil, que se va a enfrentar a la selección de Colombia. Continuamos ahora con el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, básicamente en el área metropolitana de Los Ángeles, que tiene capacidad para más de 70,000 personas y que alberga los partidos de Los Ángeles Rams y también de Los Ángeles Chargers, ambos equipos de la NFL. De nuevo, otro estadio que es no para fútbol, sino para fútbol americano, y que también albergará partidos de la Copa del Mundo, aunque este está un poco en veremos, porque por las dimensiones de la cancha, la FIFA pidió que tenía que reajustarse el escenario y esto no le gustó a los dueños. Entonces, aquí estamos un poco en esa línea de ver si la sede continuará para el Mundial de 2026 o se le va a quitar. Entonces, pues un poco al margen de ese tema, los partidos que va a albergar también son únicamente de la fase de grupos: Brasil frente a la selección que clasifique, entre Costa Rica y la selección de Honduras, y también Venezuela frente a México por el grupo B. Esos son los partidos en este SoFi Stadium. Continuamos ahora con el Allegiant Stadium. Nos vamos hasta Las Vegas para conocer este estadio, que ha sido final de la Copa Oro ya en una oportunidad, un estadio muy moderno, de los más modernos del mundo, ubicado exactamente en la ciudad de Paradise, ahí en el estado de Nevada, con capacidad para más de 60,000 personas, y que usualmente también es de fútbol americano, no está hecho para fútbol, y es la casa de Las Vegas Raiders de la NFL, como les estaba diciendo, un estadio que va a albergar a tres partidos en esta Copa América. No fue tomado en cuenta para la Copa del Mundo, fue algo que llamó mucho la atención, que Las Vegas no formara parte, pero bueno, para esta Copa América albergará tres partidos, como les decía, por el grupo B, Ecuador frente a Jamaica, por el grupo D, Paraguay frente a Brasil, y también albergará un partido de los cuartos de final del primer lugar del grupo C contra el segundo del grupo D. Así que ahí tenemos el Allegiant Stadium. De ahí nos movemos hasta el estado de Arizona para conocer el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, específicamente Glendale ahí en Arizona, y que tiene una capacidad para 63,000 personas, y que también es un estadio de la NFL, un estadio que no va a albergar partidos de la Copa del Mundo, no fue elegido como sede, pero que sí estará en esta Copa América. Usualmente es la casa de los Arizona Cardinals de la NFL, y que tendrá también tres partidos de este torneo regional. Por el grupo D, la selección de Colombia se va a enfrentar a Costa Rica o a la selección de Honduras. Por el grupo B, México lo hará frente a Ecuador aquí mismo, y un partido de los cuartos de final, el primer lugar del grupo D contra el segundo lugar del grupo C, ahí en el State Farm Stadium. Nos movemos a Texas, al estado de Texas, en donde aparece el Q2 Stadium, el primero que de esta lista que llevamos que sí fue creado específicamente para fútbol. Es la casa del Austin FC de la Major League Soccer, con capacidad para un poco más de 20,000 personas, y que albergará un par de partidos, ambos de la fase de grupos de esta Copa América. Un estadio que es muy pequeño, pero a mi gusto muy bonito, y que pues cumple su función en este tipo de situaciones, como una fase de grupos, ambos partidos, como les digo, fase de grupos. Por el grupo B, Jamaica, que se va a enfrentar a Venezuela ahí, y también lo hará por el grupo D, de nuevo Costa Rica o la selección de Honduras frente a la selección de Paraguay. Y ya con eso el Q2 Stadium cumplirá con su función. Nos quedamos en el estado de Texas, pero ahora para movernos al AT&T Stadium, ubicado en Dallas, aunque en realidad la ciudad es Arlington, pero en el área metropolitana de Dallas, con capacidad para 80,000 personas, y que también es un estadio de la NFL de los Dallas Cowboys, y que también albergará partidos de la Copa del Mundo. Este sí fue seleccionado como una de las sedes del Mundial de 2026. Tendremos tres partidos aquí: Perú, que se va a enfrentar a la selección de Chile por el grupo A, Estados Unidos, que lo hará frente a Bolivia por el grupo C, y finalmente un partido de cuartos de final en el que se enfrenten el líder del grupo B y el segundo lugar del grupo A en este AT&T Stadium. Y también todavía nos quedamos en Texas, porque aquí hay bastantes estadios, para conocer el Energy Stadium, otro que también albergará partidos de la Copa del Mundo con capacidad para 72.000 personas, un poco más de 72.000 personas, y que es la casa de los Houston Texans de la NFL, como les digo, otro estadio de fútbol americano y que albergará tres partidos de esta Copa América. Dos de la fase de grupos, por el grupo E, México frente a Jamaica, y por el grupo D, Colombia, que se medirá a la selección de Paraguay, mientras que se jugará el partido de los cuartos de final del líder del grupo A contra el segundo lugar del grupo B. Ahora sí, nos vamos finalmente de Texas para movernos a Kansas City en el estado de Kansas, porque aquí hay un asunto, y es que Kansas City está dividida entre el estado de Kansas y el estado de Missouri, y casualmente en esta Copa América tendremos una sede en cada uno de los dos lados de la ciudad, es decir, en dos estados distintos. Pero vamos con el primero, que es el Children's Mercy Park de Kansas City, como les digo, en el estado de Kansas. Otro estadio que sí es de fútbol, porque es la casa del Sporting de Kansas City, de la Major League Soccer, y que tiene una capacidad para, ya les digo exactamente, para 18.000 personas, un poco más de 18.000 personas, y que me parece que es, ya se los confirmo, pero sí, el estadio más pequeño de esta Copa América, no llega a 20.000 personas, y por ende tendrá solamente un partido de la fase de grupos, que será cuando Perú, por el grupo A, se enfrente a la selección que termine clasificando entre Canadá y Trinidad y Tobago para esta fase de grupos. Así como les decía, el Children's Mercy Park. Y ahora nos vamos al otro lado de la ciudad, cruzamos la frontera del estado para movernos a Missouri, en donde nos encontramos con el Arrowhead Stadium, un estadio que tiene capacidad para más de 76.000 personas, como les digo, en el estado de Missouri, y que también tendrá partidos de la Copa del Mundo. Fue elegida como una de las sedes del Mundial de 2026 y que también albergará un solo partido. Así que Kansas City, la ciudad entre esos dos estados, tendrá solamente dos partidos. Este también es por la fase de grupos, cuando Estados Unidos se enfrente a la selección de Uruguay por el grupo C. Después del Arrowhead Stadium nos tenemos que mover hasta Atlanta. Aquí sí cruzamos bastante territorio de los Estados Unidos para encontrarnos con uno de los estadios que más le gusta a la gente, que es el Mercedes-Benz Stadium. Uno que tiene una condición un poco mixta, porque a pesar de que no es exclusivamente para fútbol, en cierta forma sí se construyó pensando en albergar partidos de la MLS para el Atlanta United, aunque también aquí juegan los Falcons, pero que, como les digo, pues sí se puede considerar como un estadio un poco de fútbol, con capacidad para más de 70.000 personas y que albergará dos partidos de la fase de grupos, incluyendo el partido inaugural, como ya se anunció en los días previos, Argentina, que se va a enfrentar a la selección que clasifique entre Canadá y Trinidad y Tobago por el grupo A, el partido inaugural, el primer partido de esta Copa América, y también el partido del grupo C entre Panamá y la selección de los Estados Unidos en este Mercedes-Benz. Para mí un poco extraño que no se haya considerado, por ejemplo, para unos cuartos de final, y tal vez incluso se pudieron haber reducido la cantidad de sedes, porque creo que 14 son muchas para esta Copa América. Pero bueno, esta fue la decisión, y Atlanta, que tendrá estos dos partidos de la fase de grupos. Después nos tenemos que mover al estado de North Carolina para encontrarnos con la ciudad de Charlotte y el Bank of America Stadium, la casa de los Carolina Panthers de la NFL, pero que también alberga fútbol de la MLS, aunque este sí no fue pensado inicialmente para albergar partidos de fútbol, pero cuando el Charlotte FC se unió a esta liga estadounidense, pues empezó a jugar sus partidos aquí. Eventualmente se mudará y tendrá otro estadio específico para fútbol, pero por el momento sí se suele jugar fútbol a lo largo del año en este Bank of America, que tendrá solamente partidos de la fase de eliminación directa, una semifinal que será... aquí no estoy seguro por cuál de los dos lados, porque estoy viendo la imagen que publicó la Copa América. Pero bueno, una de las dos semifinales la albergará este Bank of America, mientras que también se jugará aquí el partido por el tercer lugar. Un poco extraña la elección de nuevo, porque había estadios para mí mucho más llamativos. No sé si fue por tema de ubicación, tema por mapa, por cercanía de las sedes en donde ya se van a estar jugando los partidos de eliminación directa. Pero bueno, este Bank of America Stadium, que obtiene dos partidos de eliminación directa y que no les mencioné la capacidad, pero que tiene más de 74.000 personas de capacidad. Así que ese en Charlotte. Después nos movemos ahora al estado de la Florida para encontrarnos al Exploria Stadium, otro estadio que también tiene o que también fue construido específicamente para fútbol, con capacidad para más de 25 mil personas, y es la casa del Orlando City de la Major League Soccer, un estadio que ya es ampliamente conocido en la CONCACAF. Ha sido sede de la Copa Oro, bastantes partidos, sobre todo de la fase preliminar de la Copa Oro también se han jugado aquí. Entonces este Explorer Stadium, que tendrá dos partidos, primero el que clasifique entre Canadá y Trinidad y Tobago contra Chile por el grupo A, y también por el grupo C, la selección de Bolivia que se va a medir a Panamá. Así que esos dos partidos de la fase de grupo se van a vivir allá en la ciudad de Orlando. Nos quedamos en la Florida, pero nos movemos ahora a Miami para encontrarnos con el Hard Rock Stadium, el que ya fue anunciado como la sede de la final. Ya esto era conocido, a pesar de que no es el estadio más grande. Sin embargo, pues mucho se ha hablado del asunto de Messi, de ver si Argentina puede llegar hasta la final, de que CONCACAF tiene su sede en Miami, de que también la CONMEBOL está invirtiendo mucho en Miami, de que incluso se habló de una posibilidad de que la FIFA se pudiera mover a Miami, así que Miami se está convirtiendo en una sede bastante importante para el fútbol, y supongo que todo esto lo tomaron en cuenta para elegir esta sede de la final, a pesar de que no sea el estadio más grande. Capacidad para 64.000 personas, 64.700, por ahí anda la capacidad de este Hard Rock Stadium, que albergará tres partidos. Que usualmente no es un estadio para fútbol. Como saben, el Inter Miami no juega aquí, sino que juega en el Drive Pink, y está construyendo otro estadio en el centro de Miami, pero no va a utilizar nunca el Hard Rock, o al menos no de forma usual, y que es la casa de los Miami Dolphins, como les decía, de la NFL. Y que los tres partidos que tendrá son, primero por la fase de grupos, por el grupo C, Uruguay frente a Panamá, y Argentina, que se va a medir a la selección de Perú por el grupo A, mientras que se va a disputar la final ese próximo 14 de julio, cuando conozcamos al campeón de esta Copa América 2024 en la ciudad de Miami. Y finalmente llegamos al MetLife Stadium, uno que mucha gente pidió para ser la sede de la final, o que incluso se está hablando de que quieren que sea la sede de la final de la Copa del Mundo 2026, porque este también, bueno, el Hard Rock no lo mencioné, pero el Hard Rock también albergará partidos de la Copa del Mundo, y el MetLife también lo hará en la ciudad de New Jersey. Está ubicado específicamente en East Rutherford, en New Jersey, y que está bastante cerca, digamos que en el área metropolitana de New York City, que es para NFL, es decir, es fútbol americano, la casa de los New York Giants y también de los New York Jets, y que tendrá tres partidos de esta Copa América. Por la fase de grupos, grupo A, Chile frente a Argentina, y grupo C, Uruguay frente a Bolivia, mientras que la otra semifinal, que nos quedaba pendiente de ver cuál era la sede, será en este MetLife Stadium, como les digo, en el área metropolitana de New York. Así que estos son los 14 escenarios, digamos que en 13 ciudades, porque Kansas está ahí repartida entre Missouri, también el estado de Kansas, entonces es más o menos la misma ciudad. Así que 13 ciudades, 14 estadios que albergarán esta Copa América 2024.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.